Buenas tardes, amigos y amigas de la Guski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje otro martes más para animaros la fiesta, la tarde y lo que queráis.
Muy buenas tardes y además vengo, vamos, sofocado.
Yo he hecho un sprint ahora mismo, ni Lewis.
Tenemos a Dani aquí, que nos conocemos, ¿eh? Ahora, amor a primera vista. Hemos tenido.
Sí, nada más llegar, enamorado ser uno del otro.
Ha vuelto Dani, el otro día estuvo aquí muy a gusto y le hemos dicho, porque hoy Pendergast es baja.
¡Por fin! Agente Pendergast, un abrazo, también abrazo, muy cariñoso.
Sí.
También hay amor hacia
sí,
él,
claro que sí.
No siempre.
Y también yo quiero dedicarle a mi colega Rolando este programa hoy.
Muy bien.
He tenido un percance, sí señor.
Pues va para Rolando.
Sí, señor. Y nada, ha venido otra vez Dani y vamos a hablar hoy de mafia, ¿no? Por ejemplo.
Mafia, ¿eh? ¿Y qué es mafia?
¿Qué es
mafia? Preguntamos, ¿qué significa la palabra mafia? ¿De dónde viene? Pues también lo contaremos, ¿eh?
Claro,
porque
sí,
aquí se
claro,
cuenta
sí,
todo.
Todo. Sin pelos en la.
Y además creo que también va a haber mafia japonesa, yakuza.
También.
Y triada también.
Y sí, triada sí, china, sí. Atención.
Bueno.
Cuidado. Un saludo también para todos esos restaurantes.
Sí. Muy bien, muy bien. Pues eso, estamos aquí en la Guski Ratia, la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, la 107.6 en Sakana y eguski.eus para all around the world.
Yeah.
Bueno, ¿qué? ¿Cuáles van a ser hoy los contenidos? Porque no tenemos series hoy, nos falta el agente Pendergast.
No.
Por cierto, el otro día visualicé una de sus recomendaciones, Colony, y navegando para ver esto de Colony, que por cierto aparece Lori de Walking Dead, la que fastidia todas las series, pues bueno, no tiene mala pinta, pero tropecé con una película, haciendo estas búsquedas que nunca sabes de dónde te lleva, parece el juego de la oca muchas veces, las búsquedas de internet, apareció una película por ahí que yo desconocía, de hace un par de años, que aparece Lawrence Fishburne, que es Colonia 5,
Colony 5, no la conozco.
Colonia V,
la he visto.
Como Fórmula Quinta, ¿sí? Colonia V, Colonia 5.
No está mal esa película, ¿no?
No está mal, ¿no? Parece que el tráiler parece atractivo, lo que digo, no la conocía, y aparece pues un mundo apocalíptico en este caso, al revés de lo que nos cuentan, enfriamiento global y unos, no son zombies, pero son caníbales, ¿no?
Sí, es una especie de caníbales. Lo bueno de la película es que prácticamente parece como una película de serie B, porque no es una gran producción ni nada. Y es interesante, a mí me ha parecido una película bastante interesante.
Mejor película.
Atención.
Festival de Sitges en el 2013.
Sí, es un poco ese corte,
sí,
¿no?
Ese rollo.
De una película fuera de circulación en lo que al tema comercial se refiere. Y, bueno, con una estética que siempre atrae, ¿no? Todo este. Y no así, fíjate, ahora abordando el tema de lo apocalíptico, la quinta ola, madre mía. Estuve viéndola el domingo con ganas, porque claro, el tráiler es muy atractivo y es, sinceramente, pues es una de estas películas de sobremesa telefilm con diálogos muy de adolescentes.
Joder.
En la que recomendamos que no tiren su dinero, porque a mí yo realmente piqué.
Sí. Ponnos un poco al día, yo no estoy al tanto.
Sí, la quinta ola son una especie de cinco oleadas o cinco ataques contra la Tierra.
Ajá.
Como muy bíblico, ¿no? Como si fuera bíblica, ¿no? Los...
Sí, todo esto propiciado por extraterrestres. Bueno, uno de estos ataques es atmosférico, ¿no? Un gran tsunami típico.
Sí,
gran
tsunami. Ajá.
Muy Roland Emmerich, ¿no?
Muy de Pendergast.
Pero lo curioso es que el único plano que aparece guapo ya te lo ponen en el tráiler.
Ah,
lo demás,
vale,
lo demás es pues muy de sobremesa, muy de andar por casa.
La quinta o así, ¿no? Está estrenada hace poco.
¿Y el elenco de actores? Y
nada, no hay elenco. No,
nada,
hay elenco,
no,
alguno.
No hay
estoy viendo yo que no hay nadie.
Gabriela López, la gran sorpresa, una belleza... La verdad que por descubrir, una actriz joven, y lo demás, pues nada, la verdad que no hay mucho que destacar. Nos están engañando, porque está siendo va a hacer una gran taquilla, pero a cambio de engañarte vilmente y decir... Pero
desde
esto,
aquí las destapamos.
¿Pero esto qué es? ¿No? Desde aquí decimos que no vayan a ver esta película.
Descárguensela.
Todas estas oleadas, una de ellas también es un virus, otra de ellas... Y hasta que al final se supone que vienen los alienígenas. Pero esos alienígenas... al estilo de los ladrones de cuerpos, ¿no? La invasión de los ladrones de cuerpos, pero en plan cutre, ¿no? En plan... Bueno, hay muchas lagunas de guión que no hay por dónde agarrarlo, ¿no? demasiadas lagunas de guión.
Pues ¿no? Desde aquí no queremos.
Es la típica película que, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y no lo hace.
En la que te gustaría reescribir el guión, ¿no?
Sí, sí. No, no, sin duda, sin duda.
Bueno, pues entonces hablamos de mafia. ¿Qué os parece?
Hablamos de mafia. Bueno, ¿qué has visto tú estos días?
Yo he visto mucho mafia, ¿eh? Yo soy muy mafioso. ¿Sabes lo que pasa? Que he estado hoy buscando pelis y, por ejemplo, desde los años 30, que es las primeras mafia,
pero quería dejarte que tú
hasta los años 40, antes de los 40, son de mafia. Pero luego es cine negro que mezclan mafia, pero sí, son películas de cine negro. Uh-huh. Entonces...
Efectivamente.
Hay
que distinguir. Claro, muy bien. Haces muy bien. Porque, bueno, el señor Lobo es un gran experto en cine negro. Cine negro. Que siempre ese trasfondo de los flujos migratorios italianos.
Claro.
Porque aparece. Vamos, recientemente me dejaste una de estas películas en la que aparecía un italoamericano que intenta hacerse un hueco, ¿no? En el AMPA. Lo llamaban antiguamente así, el AMPA. Entonces, muchas películas. Hay, de este sentido, cine negro con mafia italiana, ¿no? Que aparecen emigrantes italianos, pero no se desarrolla ese código. Luego diremos el porqué. No se desarrolla ese código que todos conocemos a partir de El Padrino.
Eso es.
O igual un poco antes tenemos alguna sorpresa. Pero quiero decir que no se desvela hasta los años 60 y tiene un porqué. Todos esos códigos de honor, entre comillas, que nos ha legado el cine, pero es un cine más contemporáneo. Pero todo lo anterior al cine negro, como bien dices, es un cine migratorio en el que se están abriendo un hueco. Habla de la propia historia, ¿no? De los flujos migratorios de los Estados Unidos. Esos muelles, ¿cuántas películas hay?
De
¿no?
muelles.
Claro.
De muelles.
Claro.
Y a partir de ahí ya, lo que ya conocemos, hay un antes y un después con El Padrino, que ya son esos otros códigos de la familia. Hasta entonces...
Cambia bastante, sí.
Cambia bastante.
No, la familia no se enfoca de la forma que se enfoca ya a raíz del Padrino.
Sí, sí que parece un poco, pero sea intrínseco en el propio emigrante, ¿no? La figura de la madre o de la mama, ¿no? Muchas, muchas películas se pide consejo a la madre, ¿no?
Sí, el tema matriarcal, ¿no?
Matriarcal, ¿no? Del emigrante y tal. Incluso también con irlandeses, también.
También.
Porque viene muy arraigado el tema católico, que luego también hablaremos. Y a partir de eso. Pero sí que es verdad que el cine negro marca también esa pauta hasta llegar.
Luego también hay otro pauta, porque hay películas de mafia antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente.
También hay dos cambios.
Está en la propia historia de la mafia. La historia de la mafia tiene dos momentos clave. Uno es a partir de 1860 con la unificación de Italia, con Garibaldi. Sobre todo nos centramos en Sicilia. Y luego ya a partir de la Segunda Guerra Mundial con todo el negocio que se abre del capitalismo las oportunidades. Al final son oportunidades de emigrar, ¿no? De una tierra que es baldía, ¿no? Y tienen que buscar un futuro mejor. Y a partir de entonces, pues...
Pero luego yo también he estado buscando, viendo las películas, y antes de la Segunda Guerra Mundial también hay muchas películas de italianos. Claro, porque estamos hablando de Al Capone, tal y cual, pero luego también las de cine negro...
Sí, eso decía, comentaba antes.
De mafia
de los 30.
Y luego de después también sigue siendo de italianos. O sea, también ha habido mucha inmigración a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero antes
había habido ya bastante.
Sí.
Sí, a partir de la unificación de Italia también hay como varias oleadas de... de migrantes.
Hombre, en Estados Unidos en esa época llegaban de todos los lados, al final.
Pero ahí lo muestra, por ejemplo, Scorsese en Gangs of New York, o los que se consideran los pioneros, exacto, que se consideran que eran supuestamente descendientes de italianos, ¿no?
Sí, eso es. O de todo, lo que pasa es que habían nacido ahí, pero sus padres eran igual que los que venían.
Claro, claro.
Era muy... Sí.
Una de esas películas. ¿Qué película nos recomiendas así de cine negro?
¿De cine negro?
¿Ha salido ya un título? De cine negro relacionado un poco con esa...
Hay muchas, ahora mismo, mira, me he quedado en blanco, pero hay mogollón, por ejemplo, Sobornos, muchas de estas de Soborno. La película, por ejemplo, Soborno, del año 51, Robert Mitchum. Toca, es una película de cine negro, pero claro, la mafia está dentro de esa película, entonces ya...
De Robert Mitchum hablaremos más tarde.
John Cromwell es el director, del año 51.
Lo que se denomina mafia, antes era AMPA, ¿verdad?
AMPA, exactamente. AMPA. Y claro, hay muchas películas anteriores a la Segunda Guerra Mundial que es el AMPA. Luego ya no toca tanto...
Ya no desaparece esa figura.
Hay alguna en los 60, pero
ese término
pocas.
Desaparece. Y fíjate, pues la matanza del día de San Valentín, por ejemplo, ¿no?
Hemos hablado antes aquí, de Roger Corman, ¿no?
De Roger Corman.
Esa es una película también de mafia, ¿no? De alguna forma, la ley seca, etcétera, ¿no?
Es que yo creo que hubo también, en los 50 hubo tantas películas de cine negro mafia y en los 40, que en los 60 hay como un parón. Hay muy buenas, por El Padrino, todas esas, pero, o sea, en los 70, pero como que hay un parón y hay muchas italianas, francesas e incluso alemanas, ¿eh? Uh-huh. Películas alemanas de mafia, que hay alguna interesante.
Bueno, pues si queréis, un poco, antes de empezar a hablar las pelis, que además que veo que tiene aquí unas cuantas pelis muy interesantes ha traído Dani, uh-huh. Podemos hablar un poco de un poco de la historia, ¿no? Vamos a extendernos demasiado, además yo me voy a ir hoy antes, pero un poco de la historia. ¿Qué es mafia? ¿Por qué mafia? Un término que, por cierto, no se emplea entre los integrantes de la Cosa Nostra. Uh-huh. Ellos uh-huh. no hablan de mafia entre ellos para nombrarse entre ellos, ¿no? Uh-huh. Es la Cosa Nostra en Nápoles. Se hablaría de la camorra o el sistema. La camorra tampoco hablan de ellos como la camorra, es el sistema, ¿no? Bueno, la historia de la mafia es muy interesante. Ya empezaremos por definir de dónde viene la palabra mafia, ¿no? Es una leyenda, puede ser de dos. Principalmente hay dos fuentes. Uh-huh. Una de ellas sería un anacronismo que sería unas siglas, sería mafia. Bueno, todo esto vendría de la ocupación. Ya sabemos que Sicilia ha sido una tierra ocupada durante todos, miles de años.
Es. Todo el que tenía el Mediterráneo tenía Sicilia.
Sí, sí. Además, este término, de forma muy jocosa, se describe muy bien en Amor a quemarropa.
¡Oh, qué bueno!
Cuando está Christopher Walken.
Gran amigo Vincenzo y siciliano, siempre se lo dedico a este.
Y sabemos que no va a durar mucho el pobre Dennis Hopper. Y Dennis Hopper, en su último momento de gloria,
Pide un pitillo
y le explica a su manera la historia
de los sicilianos. Berenjenas.
Exacto. Porque la abuela de toda la abuela estuvo con un negro, ¿no? Estuvo con un moro.
Los moros que la conquistaron.
Porque los sarracenos, efectivamente, uh-huh. estuvieron allá, pues, y los, bueno, y también, bueno, toda cantidad de pueblos, los griegos, sí, los romanos.
Previamente también los fenicios.
Los fenicios, efectivamente. Sí. Los vándalos, uh-huh. antes incluso.
Luego entonces, ya fue el Imperio Español, que tuvo el Mediterráneo, luego no sé
el Reino de Aragón, luego los españoles. Sí. Efectivamente, uh-huh. entonces han pasado muchos por ahí. Entonces, dentro de la ocupación francesa, no tiene muy buen recuerdo, al parecer. Y hubo una, es la leyenda también que se cuenta, ¿no? Y hubo pues un asesinato, una violación de una niña. Y se cuenta que la gente pues se echó a la calle y ante la falta de justicia, ante esa necesidad de justicia, se crearon clanes para defenderse, ¿no? Ante la necesidad de esa justicia y de la pobreza de lo que había, se crean los clanes familiares, ¿eh? Dentro de la propia cultura de la región, para defender lo suyo, ¿no? Y se dice que se manifestaron ya, salieron a las calles y decían morte a la Francia, Italia anela, ¿no?
O sea, mafia, ¿no?
Mafia, morte a la Francia. También se cuenta que la madre, ¿no? Desesperada, desgarrada por la pérdida, decía mafia, mafia, ¿no? Mi hija. Entonces, bueno, también al final la historia, las leyendas que se convierten en realidad. Como que también diremos que la leyenda de la mafia es una leyenda muy bonita que ellos la cuentan. A mí me la han contado allí, in situ, uh-huh. que viene, se creó de los españoles, ¿eh? La leyenda cuenta, sí, efectivamente, y todavía más aún en Nápoles. Si vas a Nápoles, que además hay muchas calles, vía Toledo,
claro,
cuartier español, ¿no? El barrio de los españoles, ¿no? También, que es bastante conflictivo, por cierto. Incluso hubo una guerra de clanes dentro de hace pocos años entre los napolitanos. Uno de ellos eran los españoles.
Español.
El clan de los españoles.
Españolos.
Bueno, pues se cuenta la leyenda que tres caballeros, hermanos, matan a una hermana, la vengan, vengan a su hermana, la matan y la violan, parecido al otro que contábamos, y escapan a Sicilia, los tres hermanos. Esos tres hermanos, ante esta huida, uno de ellos se quedará en Sicilia, sería Oso. Son términos que se le aplican. Ellos lo cuentan en su propia leyenda, en sus códigos y sus ritos, que luego también podemos hablar de los ritos de la mafia. Oso sería uno de ellos, que significa hueso. Todo esto también viene con muchas, tiene muchas connotaciones también, digamos, masonas, de ritos masónicos, uh-huh. con también, bueno, se coge también mucho del catolicismo, pero uh-huh. hay un componente ritual muy fuerte. Bueno, este oso se quedaría en Italia. Además, se encomendaría a San Jorge, ellos tienen también San Jorge como un santo pues muy San devoto, Giorgio. Como también otros, ¿no? Uh-huh. Muchos otros que hay, y se quedaría. Otro se iría a Nápoles, con su Madonna, con la Virgen, ¿no? Como se apiada, él se apiada de su desgracia, se va allí y fundaría la Camorra. Y otro se iría a Calabria, a Reggio di Calabria, uh-huh. Encomendándose a San Miguel, y se quedaría en Calabria cuando se funda la Ndangreta, que significa valor, coraje. Uh-huh. Uh-huh. Y a partir de ahí, con diferencias y matices entre ellos, pero surgiría. Esta leyenda la cuentan ellos, ¿no? Luego uh-huh. además tienen sus ritos de iniciación, en el que hay una ofrenda de sangre a una de estas imágenes, estas estampas de un santo concreto, con la presencia de una pistola y un cuchillo, ¿no? Entonces tiene una serie de ritos
muy medieval, ¿no? Un poco así como
sí,
muy
claro.
masónico.
Pero todo esto tiene una connotación de un origen desconocidísimo, que es una pena que no conozcamos la propia historia nuestra, ¿no? De la península ibérica, que es de la Garduña. La Garduña era una sociedad secreta con connotaciones muy masónicas, que bueno, pues tenía sus manejos, podemos decirlo así, ¿no? Entre su influencia de crimen organizado. Esta Garduña, pues con el paso del tiempo se perdió, ¿no? En los albores del tiempo. Y de esa Garduña, pues bebieron estas fuentes migratorias, probablemente también de la Corona de Aragón, muy medieval, y confluirían en esta tierra. Con toda esta mezcolanza de culturas y con la propia historia del pueblo romano, con su estructura propia, porque ya nace, yo creo, con la propia historia de Roma, pues bueno, que allí le llaman que era la fuente, la cuna del cereal en sus tiempos. Ahora ya apenas hay cultivo,
sí,
¿no?
Sí.
Por eso el símbolo de la trinacria, el cereal, la tierra y el fuego, es el símbolo de Sicilia.
Y te olvidas siempre algo que siempre tienen esta gente. La gomina también.
La gomina. No, la verdad es una tierra que yo... Se nota porque es una tierra que me fascina.
Ajá.
Me he recorrido mucho Sicilia y es una tierra, no sé, con la que me siento muy identificado, ¿no? Con la autenticidad, pero también el desgarro, porque esos códigos de honor se han perdido. Esos ritos incluso ya en muchos aspectos se han perdido muchos de esos ritos. Tienen unos mandamientos, esos mandamientos se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Esos códigos de honor que había de no tocar a los niños, de no... Bueno, eso ya de lo de las dos, traficar con drogas, ya
se bueno, claro.
El tiempo. Pero bueno, se han ido perdiendo, ¿no? Se han conservado otros, pero se han perdido muchos otros. Hoy en día, hay que decirlo claramente, la mafia es terrorismo, puro y duro. Sí, es terrorismo. En Palermo se ve reflejado así.
Sí.
Que es una problemática intrínseca de la que, bueno, se dice que se está combatiendo, se combate en voz baja, pero la mafia se adapta a los tiempos y a los negocios. Cuando hubo el boom inmobiliario,
claro,
pues se adaptaron a él. Bueno, ahí...
Si no evolucionan con el tiempo, se quedarían atrás.
Hay un museo de la mafia muy interesante, el mejor que hay en el mundo, que lo copiaron en Las Vegas, que se llama el Museo de Salemi. El Museo de Salemi te pone toda la evolución de la mafia a través de los años, de las décadas, diferentes décadas. Y en lo último que se queda, cuando estuve yo la última vez, era en los campos eólicos. En los campos de... Ahí están metidos ahora, ¿no?
También con el tema de las basuras.
Sí. Siempre ha sido limpiar las basuras las ciudades.
Bueno, ellos...
Los Soprano ahí se muestran muy bien, ¿no?
Exactamente.
Es más de la zona de la Campania, de la zona de Nápoles, pero sí, también. Es una pena.
Hombre, en Nápoles no hubo también una huelga de basuras de tiempo, porque no veo... Claro. Todo controlado por la mafia, está claro.
Por las mafias. Bueno, un tema apasionante y además muy cultural, ¿no?
Sí, porque además, ¿qué país no tiene mafia, no?
Efectivamente.
¿En qué país no ha habido mafia?
Bueno, luego habría que muchos tipos de mafia, ¿no?
Claro, está claro.
La política.
Los chinos, por ejemplo, también en Estados Unidos, en
con las
barrios
triadas,
chinos,
con...
¿no?
Exacto.
No sé qué.
Sí. A ver, es una manera, yo creo, también de los inmigrantes de protegerse. En el caso de Italia, pues quizás lleva en sí intrínseco otro tipo de valores, pero en general, cuando hablamos de inmigrantes, ya sea cualquier comunidad, crea sus propias formas de conducta, ¿no? Que
Europa,
le llevan.
Europa del Este también.
Exacto.
Tiene mucho mafia.
Pasa nada más ese sincretismo que tienen, ¿no? Se ha cogido de muchas culturas, muchas cosas y se han creado en torno a la familia. Además, en el juramento que tienen, dicen que la familia está por encima de la patria, por encima de Dios, por encima de todo está la familia, ¿no? Entonces.
Es un concepto también, yo ahora me ha venido a la cabeza, pero también lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las maras en América Central, ¿no? Que son gente que realmente se formaron en Estados Unidos, pero donde están ahora actuando realmente es en Panamá y en estos lugares, y que tienen sus propios códigos de conducta en los que la familia, los miembros, tal, y eso en el futuro quizás sea las nuevas mafias las mafias del futuro, ¿no? Tanto la Mara Salvatrucha como la
M13. En guerra ahora, ¿no?
Sí, sí, llevan en guerra muchísimos años, pero guerra súper, bueno, además, sí, es un tema que, bueno, quizás, no hay ninguna peli sobre eso, que yo sepa. Quizás es un fenómeno demasiado nuevo, ¿no?
Los italianos lo que han sabido muy bien es vender lo suyo, ¿no?
Sí, siempre.
Cosa que los españoles no.
Pero
no,
eso me decía un amigo mío un día, decía, a ver, ¿qué? Cualquier persona que habla, por ejemplo, del aceite italiano, o marcas como Ferrari, a ver quién conoce, Seat, ese tipo de cosas que se han vendido muy bien, ¿no? Pero con todo ha sido, porque es un pueblo realmente... ¿cuántos millones de personas? Es más pequeño que España, creo. Sí,
bueno,
creo.
Han sabido vender sus productos muy
exacto,
bien,
muy
los
bien.
Han exportado y han, no sé, se han...
Hombre, también son muy distintos los del norte y del sur, ¿eh?
Hombre, claramente.
Hay una
totalmente, sí.
diferencia. Hombre, también aquí el norte y el sur...
No tiene nada que ver.
pero bueno, sí, sí.
Es una cultura más que está muy dividida, ¿no? Porque sí, la unificación... Sí, sí,
sí. Claro, es muy, muy... La unificación es 1850, 60, sí, por sí, ahí, sí, eso sí. Es. Que no sí, son tan país como eso es.
Las zonas del norte hablan, por ejemplo, alemán en algunas de ellas y tal, y tienen sus propios, o sea, sus propios valores y con tintes secesionistas también, independentistas, que es normal, eso ocurre sí, sí, como sí, cualquier pueblo, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de películas.
Venga, sí, has traído pelis, cuéntanos, Dani.
Yo he traído, a ver, si queréis, pero queréis ya que hable de los Yakuza o queréis que hable...
Luego, bueno, luego los Yakuza.
Os voy a hablar de la última que he visto, ¿no? Que es la de Legend. No sé si estáis un poco al tanto, que trabaja este hombre Tom Hardy, que es de una película de basada en los años 60 en Inglaterra, ¿no? De dos hermanos gemelos que, que crearon pues prácticamente el caos en la zona, no me acuerdo exactamente de qué parte de Inglaterra es, pero una
Londres,
zona...
Londres.
Sí, es en Londres, pero no sé qué, en uno de los barrios de Londres, de Londres. Y Tom Hardy hace un papel bastante interesante. La película en sí, yo para mí no es muy buena, pero el papel de Tom Hardy, que hace de pues dos personajes al mismo tiempo, de uno de los hermanos, que es un macarra de la leche, y otro que es gay, pero un sádico de la hostia, un psicópata, sí, sí, sí. Y realmente está bastante bien porque también nos habla de un tema que, bueno, que tampoco, bueno, se ha tratado ya en Snatch, Cerdos y Diamantes y tal, pero quizás no en estos años, ¿no? En los años 60 y que dos hermanos hubiesen tenido tanto poder porque eran unos manipuladores muy grandes desde el tema político, sabían cómo llegar a la policía y tal, y tuvieron una cierta, pues bueno, una... les dejaron actuar a su forma, ¿no? Y está bastante bien, tanto con el negocio de las drogas, con las armas, como...
Es una década, pues, muy británica, ¿eh?
Pero a mí las películas estas así de mafia inglesas me gustan.
Sí, Get Carter, ¿no?
Get
se puede
Carter, por ejemplo, sí. Buenísima.
Buenísima, ¿no?
Sí, porque al final no es de mafia, pero él trabajaba para la mafia, ¿no?
Un mafioso, ¿no? De alguna forma.
Era uno de los mafiosos, sí. Bueno, también lucha contra otro, sí.
Lo refleja bastante la realidad, ¿no? Como que te lo crees, ¿no? Lo que
sí, y me gusta esos barrios iguales así seguidos.
Yo no sé qué opináis vosotros, pero yo soy súper fan de esta de Peaky Blinkers, de la serie, ¿no? Con Cillian Murphy y tal. ¿Estáis al tanto de esta?
No,
de,
yo esa no la conozco.
Pues esta serie es de...
Un gran tío, Cillian Murphy,
Un gran... Pues esta serie creo que va por su tercera temporada.
¿Cómo se llama, has dicho?
Peaky Blinkers.
No, lo sigo yo. Cuéntanos.
Y esta serie va también, está ambientada de una familia que son los, me parece, Bill Linkers, no me acuerdo exactamente cuál es su apellido, y también pues se dedican al contrabando, tal. Son súper sangrientos. Se les caracteriza porque llevan gorras y las gorras, las típicas gorras de esta de como de finales del siglo XIX.
Sí, 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 repartidor de,
sí, que
de...
Exacto, y las gorras tienen cuchillas y, y se las quitan y sí, se llena a
hostiazos. Comentó Pendergast algo de eso, creo.
Es súper... Y son
Birmingham, es que Birmingham
es una serie muy buena. A mí me y la ambientación y tal, luego la banda sonora, o sea, desde PG Harvey, la banda sonora es actual, que es lo que un poco lo que te extraña. Ahí en esta época ahí, industrial está muy guay. A mí
la pone muy bien, ¿eh? Sí.
Pues ahora que la apuntamos, sí, sí, sí. ¿Cómo se titula?
Peaky Blinders.
La apuntamos, que la apunten los oyentes.
Y no sé hasta qué punto está basado en hechos reales. Yo creo que juega un poco también con la leyenda de esta familia, pero parece ser que existió de verdad.
Es justo finalizada la Primera Guerra Mundial.
Muy
en esa época, sí, entre la primera, eso es.
Muy
sí,
bien. Sí. Mira, vamos con una película que yo creo que también marca, que es muy poco conocida, antes de, bueno, igual de contemporánea, El Padrino, más o menos de la época, de la 1972, creo que es, no recuerdo ahora. De Joe Balicki Papers, creo que es en inglés, y en español creo que es Los secretos de la Cosa Nostra. No es una gran película, protagoniza Charles Bronson, es una película amena, entretenida, pero habla de un momento clave de la historia, que es cuando canta Joe Balicki. Joe Balicki es el primero que rompe la omertá, la ley del silencio, la rompe. Y a partir de Joe Balicki nos enteramos de todos estos códigos, de todos estos secretos. Y él fue el que marcó un antes y un después. Y fijaos, prácticamente la de años que llevaba la mafia sin saberse...
Nada.
Nada, o sea, nada de esa... Bueno, lo difícil que es que
cante, vamos, alguien.
Que cante alguien tanto como cantó él. Sí. A partir de ahí ha habido otros, ¿no? Yo recuerdo en el macroproceso del 80 y algo de Falcone y Borsellino, cantó, por ejemplo, Tomás Bruschetta, cantó todo, ¿no?
Precisamente traía una de las películas de las que quería hablar, es la de Falcone, Un juez contra la mafia, ¿no? Que es una película dirigida a la televisión, pero
muy
la
buena,
calidad es muy buena, ¿no?
Muy buena.
Y yo no estaba nada al tanto del proceso que, bueno, que...
cómo había sufrido la brutal muerte este juez y tal, y me pareció increíble, apasionante. O sea, tú sabes cómo...
No, ni idea.
Que te ponga Miquel al día.
Mira, pues en el aeropuerto hay un trayecto que hay, no está en el mismo Palermo, hay una distancia, no sé, pues 5 kilómetros, imaginemos, ¿no? Pues como Pamplona no hay, más
sí,
o menos.
Sí, eso es, sí, sí.
Entonces el aeropuerto se llama, por cierto, Falcone Borsellino, y en ese aeropuerto, bueno, no había manera, él estaba protegido, muy protegido.
Muy.
Él es, hay que decir que está solo contra todos, porque él era siciliano, él se lo tomó por él luchaba por el pueblo siciliano, ¿no? Para librarse de todo
de
todo aquello. Claro, además eran unos años, los años más violentos, terribles. Los Corleonesi, la mafia de Corleone, de los Corleonesi, bueno, muy por encima incluso de los de Portanueva, de Palermo, se tomaron un poco las licencias, se saltaron muchos códigos y atentaron brutalmente contra muchos otros, ¿no? Bueno, muchos de esos códigos se los saltaron a la torera. Y aquello era una sangría tremenda. Fueron los años más duros.
¿Qué años fueron?
Terrorismo. Los años 80.
Los 80.
Sí, sí, fueron tremendos. Vale. Esos años fueron tremendos. Entonces, bueno, vivía prácticamente en un búnker Falcone. Y no había manera de matarlo. Y Totò Riina, el que mandó...
Totò Riina, un nombre que...
Pues yo no había manera de matarlo. Y lo que hizo fue, debajo de la autopista, colocar más de una tonelada de explosivos.
1000 kilos de explosivos, sí.
Para
sí,
reventar literalmente lo que es la autopista.
Sí. Un carrero blanco, ¿no? Pero...
Sí, pero un carrero blanco, más bestial. Claro, que el coche tenía que pasar en un momento determinado.
Efectivamente.
Sí, sí, estamos hablando de una carretera. El carrero blanco ya sabían que era...
Se cepilló toda la comitiva, no sé si eran 5 coches.
Sí, sí, sí. A tomar...
Sí. Y claro, la gente ya, eso marcó un antes y un después, la gente se volcó a la calle.
O sea, totalmente...
Y Borsellino, su gran amigo, llegó a decir, dice, voy a seguir luchando por Falcone, aunque sé que tarde o temprano voy a morir.
Voy a morir, ¿no?
Y...
Claro,
no hay, protección segura, ¿no? Y murió. ¿Y sabes cómo murió? Fíjate. Le pillaron en un portero automático bomba. Fue a llamar a su madre, a casa de su madre, y al
reventó.
Llamar, reventó aquello.
Sí, un telefonillo bomba, tío.
Y en la película hasta trabaja el Charles Parmentier, y que hace un papelón, ¿no? A mí, muy bueno. Muy bueno, sí, sí. O sea, es, mira. Es una peli, o sea, es dirigida a televisión, pero...
¿De qué año es esto, perdón?
Del 99. Vale. Del 99.
Pues, bueno...
La tuya, la que habíamos dicho, también tiene... Sí, la que habéis dicho, Charles Bronson. Sí, es italiana, ¿eh?
Del 72.
Sí.
Pues es del 72. No es una nuestra gran película, porque...
No, no tiene buena pinta.
Pero, bueno, pues cuenta también un poco ese caso que hoy la gente se olvida un poco de Joe Balaki. Luego, por supuesto, pues vendría El Padrino, ¿no? Que eso ya marcaría un antes y un después en la historia del cine.
Sí.
O más bien la novela de Puzo.
De Mario Puzo. Yo, realmente, claro, la calidad es...
Claro.
Para mí es superior la de la novela, ¿eh?
La novela es al detalle, ¿no? Hay una anécdota muy interesante, voy a contar también, a que nos gustan las anécdotas.
Sí, 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 sí.
En un restaurante, además con testigos, esto ocurrió, cierto, en Nueva York, en un restaurante, ya se había rodado El Padrino, y ya sabemos, bueno, que a Sinatra no le sentó muy bien la figura de Johnny Fontaine, que es el cantante que pide favores a la mafia para poder seguir adelante. Porque
Sinatra,
él se las daba de él tenía sus contactos, sabemos tenía su contacto, pero también se las daba más de lo que en realidad dentro del mundillo era, ¿no? Se las daba más de lo que era, ¿no? No tenía ese pedigrí, que luego diríamos por qué. Entonces, bueno, nos imaginamos la escena en el restaurante, él comiendo más espagueti con 2 guardaespaldas a su lado, y aparece y entra en ese mismo restaurante, coincide, además casualmente coincide Mario Puzo con él, que no se conocían entre ambos. Y bueno, hay una persona con la que acompaña a Mario Puzo que le dice, mire, ahí está Frank Sinatra, quiere conocerlo, quiere saludarlo. ¿Cómo no? ¿No? Pues se acercó a saludarlo. Se acerca a saludarlo, nos lo imaginamos, traje gris, sombrero, orondo, Mario Puzo. Y bueno, comiendo, creo que estaba también Catherine Hepburn en una de esas mesas, porque había mucha gente, bueno, era un sitio que frecuentaban famosos, y es testigo, ella creo que es además la que lo filtra, no recuerdo bien, se ha filtrado, luego esto se ha contado en muchos otros ámbitos, ¿no? Y están viendo la escena, claro, Mario Puzo, Frank Sinatra, y se acerca. Y Frank Sinatra le hace un desplante, él va a darle la mano y Frank Sinatra...
¿Ah, sí?
Sí. Ni siquiera apenas levanta la cabeza del plato, incluso lo insulta y delante de sus guardaespaldas y le dice algo así como que se aleje el gordo de mierda, algo así. Bueno, le falta el respeto. Entonces, claro, la gente se queda sorprendida. Y Mario Puzo, muy tranquilamente, nos lo imaginamos, se le acerca despacio y en voz baja, pero que se escucha, le dice, ningún italiano del norte amenaza a otro del sur. Una frase. Se retiró tranquilamente y se fue. Quedó el otro...
Muy elegante el hombre, ¿no?
Muy elegante y quedó retratado porque no tenía ese pedigrí porque era de origen...
sus padres, ¿no? Creo,
sí, era de origen genovés.
Sí.
Y eso se tenía en cuenta en la familia. No era un miembro, nunca fue un miembro de la familia. Pudo ser un giovane d'onore, un cercano a la familia, un miembro, un amigo mío, pero nunca era un amigo nuestro, ¿no? Nunca fue un amigo nuestro.
Hombre, Sinatra dijo, ¿no? Sinatra dijo que no hacía falta, para ser el hombre más poderoso del mundo, no hacía falta ser el presidente de Estados Unidos. Con tener contacto a la mafia podías...
Sí, él también era muy bravucón, pero sí, también es verdad que estuvo bastante asustadillo cuando se quitaron de por medio a su amigo JFK.
Hombre,
entonces...
George Raft también era uno de estos que la mafia, ¿no? Les, un actor que solía actuar en los años 40... También estaba metido en la RAF, en la mafia.
Estaba metido y tenía muchos contactos, incluso con Costello, con Frank Costello. Frank Costello fue un poco el virrey. Hizo las funciones de capo de Tutti Capi cuando Lucky Luciano estuvo en la cárcel, prisión.
¿No?
Fue un poco el rey en funciones, ¿no? Luego volvió. Y luego es un hombre que se supo retirar, muy amigo de Anthony Quinn también.
También.
Bueno, Anthony Quinn también estuvo muy cercano y acudía a los juicios contra John Gotti. Estamos hablando de los años 90.
Sí.
Sí, era increíble.
Yo creo que Anthony Quinn se hizo ya con la... Ya se hizo como ahora Felipe González, ya con la edad,
sí,
¿no?
Eso es, sí.
Vamos a hablar más de pelis. Yo, por ejemplo, siempre te recomiendo una, pero es que a mí cada vez que la veo me sorprende y me engancha más. Y es Scarface, pero la antigua,
claro,
la primera,
¿no?
Es del año 32, por eso siempre la recomiendo, porque es una película de mafia de los años 30, y está hecha en los años 30. Descubrimiento de las ametralladoras, ¿cómo descubren? ¿Pero eso qué es?
Claro, las Thompson estas, ¿no?
¿Esto qué es? Tengo que conseguir una. Paul Mooney es el actor, que a mí me encanta este actor, que ha hecho muy poco de cine, ha hecho en los años 30 y alguno de los 40, y es una película con Boris Karloff, con George Raft, muy joven. Y a mí lo que siempre me encanta es cada vez que hay una muerte, es una muerte encima de una cruz.
Ajá, muy interesante.
Hay un momento que sale la matanza de San Valentín, que no sé si murieron 16 o no sé cuántas personas, y la cámara se levanta, no se ve la matanza, se oye un ametrallamiento, se levanta la cámara y las vigas que están en la pared están cruzadas con unas X y hay... no sé cuántas muertes y hay no sé cuántas X. Está muy guapa.
Muy interesante. Y además también la figura de la policía.
Hombre.
Siempre un poco ambigua, ¿no?
Sí. La policía en estas épocas siempre ha sido la ley, pero también estaba siempre los policías corruptos, ¿no? Muy corruptos. Claro, la mafia...
A mí me pasó una anécdota, me acota rápidamente. Es que no me puedo resistir. En Corleone, en el Café Central, ya gastando muchos días allá, ya pues bueno, pues te haces así un poco migas. Regentados por los hermanos Ruggirello. Y estamos ahí, y a la salida estaba la gente, pues está mucho en la calle con la cópola, la gorra, y están ahí afuera y hablando, y va pasando un poco la tarde, ¿no? Y había, pues estaban todos, se conocen todos en el pueblo. O sea, yo he visto al hijo de Totó Riina por la calle, ¿no?
¿Ah, sí?
O sea, sí. Es un pueblo de 10.000 habitantes, es que, claro, es increíble, sí, que un pueblo tan famoso que apenas es un pueblo realmente, ¿no? Y entonces me decía, estaba el cartero y había un carabinieri que se acercaba por ahí también. Y me decía él, hablando, a los turistas también les toman mucho el pelo, ¿no? A mí ya, bueno, llevaba ya bastante tiempo por allá, igual más o menos te había hecho migas. Y me decía, la mafia, ¿qué es la mafia? Me decía a mí. Decía, matan a un hermano, a un hijo. Dice, ¿y vas a llamar a la policía? No. Dice, pues lo vengas, eso es justicia, no mafia.
Claro.
Decía él, ¿no? También, bueno, con la boca grande, ¿no? También
Pero, son italianos, hay que entender eso.
Por ejemplo, también pues no veías un inmigrante en ese pueblo, porque lo que son los inmigrantes, muchos de ellos negros, ¿no? Que los pobres pues, vienen en patera como pueden.
O sea, son racistas totales.
Sí, son bastante. Entonces, todos los ves en Palermo, pero allí no ves a ninguno. En Palermo, pues todos estos, los que están, los gorrillas y todos estos son negros, ¿no?
Sí, pero en
Palermo no verás a ni uno solo. Es más, me dejé yo el coche con las ventanillas bajadas, aquel Micra que tenía alquilado, Y bueno, fui un día a cerrarlo y no te preocupes.
Ah, no te preocupes.
Aquí no roba, ¿no? Y ahí pues el lema, ¿no? Non vedo, non sento, non parlo, ver, oír y callar, ¿no? Es muy curioso.
Vamos con más películas, venga, más, ¿qué nos contáis? ¿Alguna más? Venga, Miquel, cuente, ¿qué nos dices?
Bueno, películas, bueno, hemos hablado de esta charla, pero El Padrino, por supuesto, La Ruta del Padrino, que por cierto no aparece Corleone en ninguna de las escenas, el pueblo en sí. En representación de Corleone es Sabocca y Forza d'Agro.
Es Sabocca, es verdad.
Y Forza d'Agro, en Forza d'Agro conocí a, es un pueblito muy pequeño, muy bonito, es de ahí, es el padre de la familia de Coppolas de Forza d'Agro. Es un pueblecito muy bonito en las montañas. Y en el pueblo de Forza d'Agro, que es cuando escapa en burro, bueno, se ve un poco unas escenas de la iglesia también. Me contaron que allí en todas las fiestas patronales, hasta bien hace pocos años, los veranos, el padre de Carmine Coppola, tocaba varios instrumentos y tocaba el trombón de varas. Y salían en fiestas del pueblo a tocar con la banda municipal, ¿no? Todo muy, muy normal, ¿no? Bastante, bastante normal. Bueno, más películas. Bueno, pues no nos podemos olvidar de Goodfellas, ¿eh? Uno de los nuestros.
Exacto. Vale. Para mí es una película de cabecera de la mafia.
De las mejores.
Sí.
Por supuesto.
Sí, claramente. O sea, como...
¿Cómo está contado?
Cómo está desde dentro. Eso, o sea, es que te lo crees, estás dentro, ¿no? Es como... Estás dentro. Y la evolución del personaje es increíble.
Sí, sí, personaje real, Henry Hill, además.
Y los personajes que lo rodean, el universo escocese con Danny DeVito. Joe Pesci, Robert De Niro.
Ray Liotta.
Es que...
El papel estaba, en principio, el papel de Ray Liotta, atención, iba a ser para Tom Cruise.
¿Ah, sí?
No fastidies. No pega italiano. No,
perdona, me he confundido. Igual sí. Ahora estoy en duda si era para Casino, pero bueno, Tom Cruise y Madonna.
Ah, bueno, Casino igual, mira, le pega más.
Puede ser.
Pero no, pero bueno, no pega ninguna de las dos.
No, ninguna. Hubiese jodido la película,
bueno,
ya, literalmente.
Y la escena de araña. Del chico que...
Ah, sí,
la araña.
Que es del de...
De Los Sopranos.
Luego
es de Los Sopranos, sí, la araña.
Pues la escena en la que, bueno, pues se ríen de él, le hacen bailar a balazo limpio. Fue real, todo esto es real. Eso fue real. Henry Hill, el personaje de Robert De Niro, es auténtico y él hablaba, luego concedieron entrevistas.
Sí.
¿No? Y él contaba que, bueno, se había arrepentido de haber asesinado a algunos, pero a otros no. Bueno, se daba ese juego, se vestía así de esas formas, tipo John Gotti, y contaba sus historias. Y la historia esta que aparece en la película de Scorsese es totalmente real, fidedigna, bastante cruel, ¿no?
Sí, muy bien.
Claramente, pero es ese mundo, ¿no? También hay unas escalas dentro, unos escalafones sociales y formas parte de uno, de otro, y es lo que te queda, ¿no?
Bueno, si queréis podemos contar rápidamente en qué escalas sociales, cómo, gracias a Joe Balaki, se supo cuál era el organigrama muy piramidal de los mafiosos, ¿no? Está el capo por encima de todos, aunque estaría, bueno, realmente el que estaría por encima es el capo di tutti capi, el capo de todos los capos.
Exacto.
De la comisión, pero no ha sido así siempre, ¿eh? Eso es un modo electo que no ha sido así siempre, pero bueno, en principio sería el capo, después habría un sotocapo, como un jefe menor,
¿no? Sí.
Sí, un cargo intermedio, luego a su vez habría un capo régimen, digamos que un capo de
regional.
Sí, de regional. Luego un capo décime, que serían como un jefe de pelotón, que a su vez tendría 10 hombres. Hay diferentes capos,
también llamados
tenientes, puede ser. Y luego ya serían esos 10 hombres que mandaría cada jefe de pelotón, serían los soldati y los soldados, ¿no? Y luego después de los soldati también hay otras categorías que ya no son miembros de la Cosa Nostra, pero son aspirantes,
colaboradores.
Sería el Giovanni d'Onore, que sería un poco el amigo mío, ¿no? Que tengo aquí, pero no es amigo nuestro, no forma parte de la familia. Luego estaría, por ejemplo, los Picciotto, que son los Picciotti, los chavales, que pues los mandan a hacer los recados.
Mira, la de uno de los nuestros
ahí
se refleja muy bien.
Sí. Venga, hace chaval, no sé qué.
La escena muy buena que sale del juzgado después de no haberse chivado y todo,
sería bajándole. Pero ya formaba parte de la mafia.
Y luego una figura olvidada, muy de los bajos fondos, pero que es muy presente y que se ve, si tú vas sobre todo a ciertos barrios, a Escampilla, por ejemplo, en Nápoles y demás, que son los pali. Los pali son los vigías, los vigilantes. Siempre hay alguno en alguna esquina vigilando quién entra, quién sale. Normalmente suelen ser los palis, suelen ser más relacionados con más toxicómanos, ¿no?
Sí,
los tienen ahí
deambulando
para chivatear a cambio de cuatro dosis.
Esto se refleja muy bien en Gomorra, ¿no? Que en Gomorra
está en la
serie, que claramente, o sea, quizás no sea tanto. Yo a Gomorra lo definiría como una mafia poligonera, ¿no? O sea, que igual es lo que existe realmente.
Lo que existe realmente.
En Nápoles,
ahora,
pero,
¿no?
pero que tiene cero glamour, ¿no? Si comparamos con igual la imagen que tenemos del mafioso italoamericano.
Es eso, muy bien lo has dicho, Dani.
Sí, es.
El mafioso italoamericano es la figura elegante, porque son gente con ansias de poder,
claro.
Que enseguida que tenían cuatro pelas, o sea, que hacían distinguir,
claro.
¿No? Don Fanucci, el padrino, ¿no? Y,
sí, exacto.
O sea, que hacían distinguir, pero eran gente pues que con cuatro pelas ya se extorsionaban entre ellos.
Siempre en las películas de mafiosos el empezar de nada y lo primero que le dan es comprarse zapatos nuevos o ponerse una camisa en
condiciones, con la necesidad.
¿No? Eso es.
Lo que pasa es que esto es otra cosa, ¿no? La camorra es otra cosa. Allá impera las ondas, ¿cómo se llaman? hay un tipo de motos. Uh-huh.
Sí, unas scooters estas que se
no,
van
no, ahí. Sí, aparte,
son, pero de buena cilindrada, ¿no?
Sí, sí, las hay Piaggio,
como,
las...
como todo terreno.
Exacto.
Que son las, no recuerdo, un modelo de Honda concreto. Honda Vendetta, no recuerdo ahora. Bueno, esas Honda las ves bastante. Y luego ves, pues eso, ves la miseria que hay en diferentes, sobre todo en los extrarradios. Uh-huh. En el barrio de Escampilla, que es Las Velas, que es donde comentas. Y donde Roberto Saviano, pues ahí cuenta, ¿no? En su libro, tanto luego la película como en la serie, que está bastante bien, además.
La serie a mí me está gustando mucho. Estoy esperando como agua de mayo la segunda temporada.
Ahí es otro tipo de mafia, sobre todo hay mucho mafia con el tema textil. Y luego también hay un tema de las tríadas.
Que aparece también todo el tema textil con los trajes de boda, las copias y todo esto. Y cómo se ve también ya también la llegada en este sitio también, con, por ejemplo, con los negros, ¿no? Los africanos que llegan y también están llevando ahí, o sea...
Se hacen sus mafias, ¿no?
Sí, exacto. Sus propios guetos, pero también que están... Porque llevan todo el tema de las drogas. Sí.
Mira, una peli os voy a decir yo ahora. Gloria, de John Cassavetes.
Hombre, por cierto, Gina Rowlands, este año, Oscar, merecidísimo a toda su trayectoria.
Le van a dar. En esta película fue nominada.
Por lo tanto, me alegro que digas, porque me encanta Gina Rowlands, me encanta.
A mí me encanta esta mujer también.
John Cassavetes como director. Fantástico. Y Gloria, hay un momento de diálogo en el que se quieren llevar al niño y tal, los mafiosos que aparecen. Y ella saca de su bolso un revólver y les dispara, que es magnífico. Es una escena de acción tremenda. Sí, sí.
Muy guay. Esta peli yo me la vi y me sorprendió. No pensaba que iba a ser
del 80,
así.
¿No es?
80, sí, señor. Sí.
Yo la vi hace tiempo y tendría que refrescar, pero
yo también me la he apuntado para vermela otra vez.
Pues mira, muy bien. La verdad que es una película que no recordaba ahora, pero muy buena. Y además con una mujer como protagonista.
Eso no suele ser... Eso es.
En el caso de Cassavetes ha habido igual algunas otras películas en la que el papel de la mujer también tiene...
Con su mujer, además, normalmente es husbands también.
Exacto.
Que aparece... Bueno, sí, el papel de la mujer siempre muy presente. Incluso también los bajos fondos, la prostitución con este Gazzara, en la de el asesinato de un corredor de apuestas chino. Y aparecen ahí también las mujeres, pero con un realismo esa película. Tiene otros tempos, ¿no?
Hombre, luego la de... Ah, no, esa es de Polanski. No, la de que sale...
Chinatown.
No, otra, da igual.
Chinatown tenemos también.
Exacto.
Ah, Chinatown, mafia. Chinatown, clarísimo.
Casino, que hemos comentado antes también. Buenísima. También, en la que aparece la figura de Joe Pesci representando a Spilotro. Spilotro fue un tipo deleznable,
también
loco,
real, ¿no? Sí.
Que realmente acabó como acaba en la película. Palo limpio y en una fosa enterrado vivo.
Exactamente.
Fue así.
Hombre, también ahí dicen que eso es en Las Vegas, ¿no? Creo que es. No.
Las Vegas.
Sí, fue el terror de Las Vegas.
El desierto que rodea Las Vegas está lleno de cadáveres.
Este tipo que medía además unos 60 apenas, tiene un historial delictivo tremendo. Y una de sus torturas, que además está contado así, a un irlandés que lo torturó de esa forma, le metió la cabeza en un gato de estos de...
Hidráulico, ¿no?
Hidráulico. Y le sacó los ojos. Joder. Una serie de historias, bueno, y todo
sadismo,
tipo de...
sádicos ya totales.
De tropelías, un loco totalmente.
Había que ganarse
Se ganó su final a pulso, ¿eh? El morir a palos enterrado vivo, vamos, tremendo, ¿eh?
Mira, otra película que os recomiendo yo, Bajos Fondos, Underworld, es USA. Una película del año 61 de Samuel Fuller.
Hombre, el del Cristo de Fuller, lo que vimos de Tarantino, el comienzo del
eso
Cristo,
es, eso es.
Es el de...
División 1, División de Choque, ¿no?
Sí.
Uno
rojo,
eso es.
Red One, Fox,
sí,
no sé qué.
Eso es, con Lee Marvin y Hamill.
Del 80.
Mark Hamill.
Ese estuvo en la guerra, Samuel Fuller.
Sí, estuvo
en el desembarco.
En esta, por ejemplo, no son actores muy famosos, pero la verdad que la película está muy bien llevada y es una... Un tío que con 14 años matan a su padre y él se quiere vengar de la mafia y a los 20 años pues vuelven para vengarse. Está una película muy interesante, muy muy guay, de mafia y te muestra los bajos fondos de... Está muy guay.
Dani,
está muy guay.
De las que he traído así para contaros, bueno, me gustaría también hablar un poco también igual, pues esta, de las que se han puesto también un poco más de moda así, lo que sería la mafia rusa, ¿no?
Claro.
O sea, una historia de violencia, ¿no? Para mí...
Muy buena,
peliculón. O sea, una historia de violencia me parece, joder, una buenísima película.
¿Sabes la diferencia que veo yo, por ejemplo? Los italianos son más... ¿cómo decirlo? Más...
ceremoniosos.
Sí, no ceremoniosos, sino que más liantes, no sé qué. Los rusos son...
Más a la chita callada,
fríos,
¿no? A la chita callada.
Son muy fríos. La película está, por ejemplo, la de...
Una historia
de... Una historia de...
De violencia.
De violencia, son súper...
A mí me parece un peliculón. Y a mí me gusta mucho todo el rollo de los tatuajes y todo eso. Sí. También lo que implica los tatuajes.
Claro,
habéis visto también el significado de muchos de ellos, ¿no? Que muchos de estos mafiosos se tatúan iglesias con cúpulas, ¿no? Y cada cúpula que tienen, pues significa un asesinato, ¿no? Tiene un simbolismo de la leche, cada uno de los tatuajes que llevan. También la estrella de ¿cómo se llama? La estrella de los vientos, ¿no? Que tiene un significado también.
La rosa de los vientos.
La rosa de los vientos. Joder. Y ese rollo a mí me llama bastante la atención,
está guay,
¿no?
Sí. Eso está muy bien. Y la pelea esta de la sauna es tremenda.
Es guapísima,
es buenísima.
Ahí hace un papelón el Viggo Mortensen. A mí me gusta mucho ahí.
Muy buen papel, ¿no? Y luego ya tendríamos el otro también de Cronenberg, Promesas del Este, que... pues
esa
no,
también. Eso.
Ah, esa es la
que... Esa le digo yo también, la de Promesas del Este.
Promesas del Este.
Es que salen las dos. Sí,
en Una historia de violencia es la cuando se pelean al empezar de la película, sí, bueno, al poco sí. En la cafetería, y es tan violento que el tío le clava el cuchillo al otro en el pie,
es
una violencia súper explícita, parece real, o sea, te da como clima, ¿no?
La que dice Miquel es la de Promesas del Este, que, o sea, es una muy buena también, sí.
Promesas del Este es cuando buscan la historia de esta chica prostituta rusa y tal.
Pero ahí me refería yo al personaje de ese de ahí, que el tío engominó para atrás súper frío, el Viggo Mortensen. Es hincha de un equipo
argentino, ¿no? Él vivió en Argentina, es que habla perfectamente castellano. Está, por cierto, con esta con Ariana Gil. O sea,
Ariana Gil.
Son parejas.
Un mito para mí.
Para mí también. Para cualquiera de nuestra edad ya. Sí, y bueno, también antes, bueno, otra para mí muy representativa también, en este caso sería más de la mafia de inglesa, pues Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no?
Claro.
O el papel del ladrillo, de Brick y todos estos que...
Sí.
Locan Stock también,
la primera peli de Guy Ritchie, que en este sentido, y pues bueno, que son un poco más unos mafiosos de poca monta, pero... yo creo que en este tipo de películas lo que mola es el sentido del humor, ¿no?
Porque, muy british, muy... Juegas con... ¿Qué hace con una cubretetera? Claro, aquí la cubretetera nos da igual, ¿no? Pero allá la cubretetera es, claro, les ponen forma, les hacen con ganchillo, les hacen con no sé qué, es como las abuelicas haciendo la cubretetera. Ajá. Nosotros eso no lo entendemos.
Claro.
Y luego tenemos el super ejemplo también de Narcos ahora, ¿no? Ya que hablaríamos
serie,
más ahí,
¿no?
Pablo Escobar, pero que bueno, es
mafia también, claro.
Es mafia, podríamos decir mafia claramente, ¿no? Lo que hay una estructura de la leche...
Sí.
Yo no sabría si decir mafia o paramilitares o cómo considerarlos, pero...
Sí, además también tiene un sincretismo ahí también muy religioso.
También, sí.
A la vez que actos brutalísimos, ¿no? Tan brutales y tan deleznables, a la vez, pues van y tienen ahí a su virgencita, a su tal...
Sí, sí.
Y, joder, pues cómo puede ser todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que...
Su altar...
No sé hasta qué
punto. La Santa Muerte, ¿no? También tienen su sincretismo, ¿no?
Exacto, la Santa Muerte. Pero eso ya sería más en México, creo, ¿no?
En México
también que...
Velarde, ¿no? Es también,
exacto. Pero que, bueno, es súper interesante, yo creo, bueno, desde el punto de vista que está tratado, ¿no? Y luego otra que no nos podemos olvidar, pues bueno, con Tarantino, ¿no? Reservoir Dogs, ¿no? O sea,
venga,
aquí el señor
mafia.
Lobo... Que es ya otro tipo de mafia, una mafia más moderna, pero realmente... Y mafia que tampoco está relacionada con ninguna nacionalidad en sí, sino ya...
No sé.
Con gente que se dedica, pues a...
Poca monta, porque como acaba todo, pues...
Sí, pero bueno, poca monta, pero con elegancia, ¿no? Esos trajes...
Sí, un sádico, un no sé qué, sí, hombre, al final está guay.
Bueno, y si os parece, ya nos metemos un poco con el tema de la mafia japonesa, ¿no?
A ver,
estoy a gusto, pero me tengo que ir enseguida.
Sí, ¿eh? Mira, os voy a decir yo una antes. Organización Criminal, con Robert Duvall.
Robert Duvall, todo lo que hace ese hombre, o okay.
John Flynn es el director.
¿Y os acordáis de los aristócratas del crimen?
Con Fernando Rey, muy buena, ¿eh?
¿Te acuerdas?
Ah, no, esa no es con
James
Fernando
Caan,
Rey.
James Caan.
No,
James
esa, es otra, esa es otra.
Y Robert Duvall, las
sí,
dicho,
sí, sí. Grandes...
¿Cuál es la de que sale Fernando Rey también de mafia?
Sí, esa es la de...
French Connection, también muy guapa, también.
No me acordaba ya de esa película.
Sí, muy guapa, sí.
Muy buena película.
Sí, pues son menos 10 y 49, las 6.
Yo me tengo que ir y os dejo con el Yakuza porque... Yakuza 1975,
exacto,
Robert Mitchum.
De esa vamos a hablar
Kenta
ahora.
Kakura.
Vamos a empezar ahora. Nos vamos a remontar un poco más atrás en el tiempo, pero.
Oye, Dan, encantado.
Venga, lo mismo.
Y nos vemos cuando quieras.
Perfecto.
Oye, y lo escucho en el podcast, ¿eh? Y a los oyentes les invito.
Sí, ahora vamos a hablar de Japanese.
Bueno,
de ese rollo. Okay. Sí, vamos a empezar eso con Yakuza de Sidney Pollack.
No Yakuza de Sidney Pollack, sino más bien vamos a refrescar un poco aquí la memoria de lo que son los Yakuza en sí, ¿no? Porque Yakuza, ¿qué es lo de Yakuza,
eso
señor Lobo?
Yakuza.
¿Qué son los Yakuza? Ni idea, ¿no?
Pues los que están en el jacuzzi, ¿no?
Pues bueno, yo creo origen de los yakuza supuestamente se viene desde el siglo XVIII, en el siglo XVIII en Japón, y para mucha gente pues son como los continuadores de lo que sería los samuráis, ¿no? Ajá. O sea, las personas... mucho honor.
¿El qué?
Mucho honor. Eso dice...
Miquel Agur.
Y pues serían... pues eso, supuestamente los seguidores... La continuación
de los samuráis, ¿no?
¿No? Pero sí, por el tema este del honor, sobre todo, y tal. Y ya desde un principio, pues se caracterizaron por llevar a cabo todo el tema de las apuestas.
Ajá.
Apuestas que, bueno, el tipo de juegos que se llevan a cabo en Japón son más, no de cartas, sino de...
Sí, como dados o cosas así,
tipo,
¿no?
De, sí, que siempre se ven ahí.
Como huesos, ¿no?
Sí. Y otra de las características principales que tienen, pues son los tatuajes, ¿no? O sea, los yakuza, tatuajes que nunca se ven a primera vista, sino más bien que están tatuados a partir de lo que serían las muñecas y hasta los tobillos, ¿no? Y una de las primeras, bueno, pues parece ser que desde entonces, desde el siglo XVIII hasta ahora, han tenido una fuerza muy grande en Japón. Hay un estudio hecho en el que se dice, bueno, un estudio que en el que se contabilizaba el número de yakuza supuestamente en Japón. Este último estudio es del 2009 y se cree que había en Japón unos 87.900 yakuzas.
¡Joder!
Esto estamos hablando de una cantidad bastante numerosa, ¿no?
Numerosa, ¿no?
De yakuza. Y bueno... El tema del honor, que en japonés es giri, es algo giri, sí, es un tema constante en la temática yakuza, ¿no?
Uh-huh.
Yo, desde la primera película que vi relacionada con este tema fue la Drunken Angel, que es de Kurosawa. Es una peli de 1948 y está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial. Y trata de la relación de un yakuza con un médico y este yakuza tiene tuberculosis. Y es una relación bastante así, muy personal y tal. Una película muy recomendable. Por otro lado, yo... otra de las pelis que me gustaría hablar, ya casi no 30 años después de esta de los yakuza, sería... una peli con el mismo nombre, ¿no? Yakuza, de 1975, dirigida por Sidney Pollack. Una peli en la que Robert Mitchum hace un papel de la leche.
Robert Mitchum es un actor que me gusta mucho, además.
A mí me encanta Robert
tiene
Mitchum.
Una cara, había sido boxeador y tiene una cara como de ido, ¿sabes?
Sí.
Como de la mirada un poco ahí, no sé.
Quizás ese juega el papel de lo que llaman del antihéroe, ¿no? Porque
sí,
en esa época
sí.
Era todo gente y Robert Mitchum tiene ahí una fuerza. Pues esta peli es súper recomendable, ¿no? Porque
sí.
Robert Mitchum, un amigo de Robert Mitchum vive en San Francisco y un amigo que tuvo... Robert Mitchum había sido un combatiente de la Segunda Guerra
Mundial, sí.
Y una de las personas con la que había estado allí le pide ayuda para resolver unos problemas que tiene con yakuza. Y él había estado viviendo en Japón después de la ocupación durante 3 años y va allí a resolver todo el entuerto. Entonces ya ahí es donde se mete ya con
muy,
la...
Muy, muy, muy recomendable. Sí,
muy,
sí,
muy
sí.
Recomendable la película.
Y un clasicazo bueno.
Un clasicazo. Los travelings son increíbles
sí.
Y la peli está muy bien. Yo creo que también Tarantino ha mamado un poco de
esta
película.
Sí, sí. Es del 74 ya, o sea...
Sí, exacto. 1974. Luego ya, desde... Yo creo que durante los años 80 que este género estuvo un poco más bien olvidado, o igual...
Sí, puede ser, sí.
Desde una perspectiva europea, me refiero, porque teniendo en cuenta, Yakuza fue una coproducción estadounidense-japonesa, y luego los 80 estuvo un poco aquí de capa caída, y ya, sobre todo, se empieza a poner más de moda a los 90 con el gran director Takeshi Kitano, ¿no? Takeshi Kitano, que bien le todos nos acordaremos de él, de Humor Amarillo, ¿no?
Humor Amarillo, eso es, del Takeshi, del Humor Amarillo, Sí, señor.
Takeshi Kitano tiene una serie de películas relacionadas con este tema, que casi todas son de... Bueno, muchas de ellas son de temática yakuza. Y yo de las que destacaría, una que normalmente dirige y protagoniza...
sí, suele ser director y actor
exacto,
principal.
Exacto.
Sí, eso.
Y una de las más... De las que a mí más me gustó es la de Bowling Point. Que trata la historia de dos chicos que juegan en un equipo de béisbol y un yakuza pues bueno le da una paliza al entrenador. Entonces cuentan con la ayuda de un loco, de un yakuza loco, que es una especie de Ronin, que es Takeshi Kitano.
No lo he visto yo esta.
El tío hace el yakuza más loco, pero un yakuza medio esquizofrénico.
¿Está en castellano cómo se titula, sabes?
Solo
no
es
sabes.
Bowling Point. No, creo que no tiene traducción.
Vale.
Y es una peli O sea, es muy, muy violenta, pero te partes el culo, sí, tío, porque sí. Es súper graciosa. El tío hace un papel de la leche, ¿no? Luego, otra de las pelis que a mí más me gustó, está Sonatine también, que es muy buena, pero ahora mismo no os podría hablar de ella porque no me acuerdo prácticamente de cuál es el argumento porque las confundo.
Que la apunten los sí, oyentes y que
exacto,
la vean, eso.
También.
Sí,
yo creo que
son
casi,
muy recomendables.
Para mí casi todas las películas de Takeshi Kitano son recomendables,
sí,
las
sí,
que
sí.
tiene el Yakuza como las que no. Otra de las que más me gustó mucho de él es Brother, ¿no? Que hay de pues Yakuza que abandona Japón porque le quieren matar y va a visitar a su hermano a Los Ángeles y allí acaba creando una especie de Yakuza con negros, una cosa.
Sí, sí, sí.
Y es que joder, realmente Takeshi Kitano es pues bueno, es un actorazo para mí, ¿no? No sé lo que opinas tú, pero
sí, a mí me gusta. La verdad que es que el tío tiene una cara muy
Él tuvo un problema en un ojo y parece ser que este ojo que le está constantemente llorando, ¿no? Y por eso es tan característico y tiene una especie de parálisis en una parte de la cara.
Sí,
y
no la mueve.
Y eso le hace su super característico, ¿no? Sí, podríamos hablar también en cierto sentido también de Old Boy, ¿no? Porque Old Boy también,
claro.
Old Boy también es una peli coreana, pero que también pues juega con temas de la mafia, no ya tanto...
Sí, que luego se hizo un remake americano, ¿no?
Sí,
creo, ¿no?
Con Josh Rowling, que mejor no verlo.
Sí, de Spike Lee.
Sí. Por la otra película es de Park Chan-wook, y Park Chan-wook también tiene varias pelis sobre este tema, sobre la venganza.
Sí, y ganó el Festival de Cannes del 2004.
Es que Old Boy, yo para mí, realmente, y peli totalmente recomendable, sí. Verla en coreano.
La americana no veáis que os va a defraudar.
No, totalmente.
La coreana está muy guapa, sí. Luego nos quedan 3 minutos y medio.
Vale, otro director recomendable también sería Takeshi Miike tiene varias películas también, que es otro director japonés que no tratan tan directamente el tema de los Yakuza, pero sí aparecen siempre en todas sus películas, ¿no? Y tenemos por ejemplo Ichi the Killer, que es una peli súper violenta en la aparece la mafia siempre de una manera ahí, como siempre están ahí, siempre están por ahí los Yakuza, pero es realmente violento este director, pero muy recomendable. Y bueno, de Japón ya no sabría más que deciros. Yo estas más o menos son las que me vienen así a la cabeza, porque realmente creo que es un tema que debería retomar, ¿no?
Sí. Un día haremos pelis japonesas, ¿eh?
Estaría bien y habría que
ya veo que tú eres un especialista.
No especialista, pero soy un gran fan de Kurosawa y de...
Sí, pero bueno, yo me he visto algunas a cuentagotas, tampoco me he visto, pero yo veo que tú controlas. Algún día venimos aquí con kimono y nos...
Sí, estaría bien. Como tú eres un gran especialista en el cine negro, yo cine negro norteamericano, yo a mí me gusta bastante el cine japonés de temática sobre todo samurái, o sea,
me encanta.
Pues no sé por qué,
sí,
pero...
Sí, sí, hay gustos aquí, cada uno tenemos los culos, ¿no?
Sí, pues
uno.
Bueno, y el tema del honor este, ¿sabéis? Sí. Bueno, es lo típico que aparece también, o sea, pues, a mí me encanta el tema este del honor japonés y cuando se cortan los dedos meñiques, ¿no? Cuando...
¿Y eso por qué lo hacen?
Lo hacen cuando has deshonrado a una persona, lo lógico es que, y es una tradición que se sigue haciendo, que se cortan un dedo. Y se cortan un dedo, sacan una mini katana y se lo tienen que cortar delante de la persona de a quien has deshonrado, lo metes en un pañuelo y se lo entregas a la persona. Y la persona te dice si te perdona o...
¿Y si no te perdona? ¿Te tienes que cortar todos, no?
No, si no te perdona. Hay gente que igual se le hace el harakiri. O sea, también
hace
el
harakiri.
Sí. Si la ofrenda es muy grande, hay que hacerse el harakiri. Y me parece, joder, una idea súper buena, que esta idea es súper recurrente porque la vuelve a utilizar Tarantino en Four Rooms, ¿te acuerdas? El mechero.
Pero esa la utiliza porque hay un episodio de Alfred Hitchcock que sale Peter Lorre y Steve McQueen que hacen esa jugada.
También con lo del mechero, tienes
razón.
En la serie de Alfred Hitchcock.
Eso es.
Pero yo creo que Alfred Hitchcock
copia de ahí porque es algo de la tradición.
Y bueno, podríamos
Mira, no. Un minuto nos queda, compañero.
Bueno, venga,
Solo
nombrar Manhattan Sur,
venga,
en este caso, y hablar del tema de las triadas, ¿no? Que yo creo que está bastante bien que está bastante bien mostrado ya y Manhattan Sur con Mike Rook, Year of the Dragon en inglés.
El año del dragón,
sí, con Mike Rook, que hace un papel bastante bueno.
Pues nada,
oye
ha sido
pues
un placer.
Lo mismo.
Te tengo que cortar, estaríamos aquí hablando a gusto, seguiríamos,
bueno,
pero...
Vale.
Nada, haceros egusquides, la semana que viene volveremos, no sabemos el tema, volveremos a hablar y por supuesto que Dani, estás invitado cuando
venga,
quieras aquí otra vez.
Muchas gracias. Venga,
nos vamos con Chuck Berry, yeah. Little Queenie, agur amigos. I got lumps in my throat when I saw her coming down the aisle. I got lumps in my throat when I saw her coming down the aisle.
Thinking. She's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Go, 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 little Queenie. Tell me who's the queen standing over by the record machine. Looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I'm still thinking. If it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go!